Hola, bienvenido a un capítulo más de este nuevo podcast, Déjame Contarte un Cuento, donde yo, Cari, junto a mi compañero Héctor.
Hola, mucho gusto.
Y mi mascota Mercedes. Te contaremos un cuento, leyenda o mito no clásico, de algún lugar del mundo con diferentes estructuras. Y como lo haría mi abuelita, es decir, elegido de manera indistinta, relatándotelo como si de una lección de vida se tratara. Asimismo, te expondremos cómo lo interpretamos desde una perspectiva psicológica humanista y, por supuesto, desde nuestra historia de vida. Pero reconociendo siempre que los cuentos son conocimiento antiquísimo que llegó a nosotros por medio del relato hablado.
Perfecto. Entonces, sin más, comenzamos con lo que nos atañe hoy, que es este precioso cuento que Karina nos hizo favor de traer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a el podcast Déjame Contarte un Cuento. Héctor, un gusto hablarle a toda nuestra audiencia, aquí acompañado como siempre de Cari. ¿Qué tal, Cari? Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes el día de hoy?
Muy bien, muy contenta por un cuento nuevo. Voy a ser gustosa de escucharlo de tu voz, amiguita.
Bueno, pues vamos a ver qué tal queda. Pues esperemos les guste y pues quedamos atentos para si quieren discutir algún cuento, si quieren que leamos uno en específico, se los agradeceremos en los comentarios. Entonces, pues vamos a empezar con el siguiente cuento. Se llama Manuel el Ratoncito, Cuentos para Educar, de María de Luz Soto. María de la Luz Soto, perdón. Y va de la siguiente manera. Manuel era un ratón de color grisáceo, como todos los ratones comunes y corrientes. Pero era un ratón muy simpático y entretenido. Siempre estaba cantando y ustedes podían verlo atravesar el pelado potrero un centenar de veces al día sin ninguna preocupación. Con las manos en la espalda, cruzando sus patitas para dar saltos minúsculos y silbando todo el tiempo. Manuel no iba jamás a ninguna parte. Cuando, al cabo de un rato, se cansaba de saltar, se detenía curioso por el rápido movimiento de unas amarillentas hojas y descubría allí, con sus brillantes y vividos ojitos, alguna verde y gorda lagartija que atraía su interés. Esperaba atento y se abalanzaba sobre ella. Esta era su máxima afición. Una vez atrapada, Manuelito comía y comía sin descanso. Luego se tendía con un bracito sirviéndole de almohada y una pierna sobre la otra llevando un rítmico movimiento. ¡Qué buena es la vida!, se decía Manuel. Inspiraba fuertemente el aire seco y tibio. Cerrando los ojitos, buscaba el sueño. Pero una vez le ocurrió que, estando dispuesta a dormirse, no lo conseguía. Los más raros pensamientos iban y venían por su ratonil cabecita. De pronto se enderezó y se dijo: Manuel, eres un holgazán, un vago sin destino. No tienes nada, ni una casa donde refugiarte del frío invierno, ni tampoco un techo donde abrigarte cuando estés enfermo. Jamás tendré una familia, exclamó, y dos gruesas lágrimas rodaron por sus peludas mejillas. Pasó un momento, se puso de pie, y se dijo: no es demasiado tarde, soy un ratón inteligente y valeroso. Caminó sin rumbo por algunas horas, pensando en lo que haría para cambiar su vida. En eso se encontró dos ardillitas, que muy compuestas, con sendos delantales, barrían la entrada de su casa y les dijo: disculpen, ¿puedo trabajar con ustedes? Soy rápido, traeré nueces y avellanas para sus despensas. Ellas rieron a carcajadas. Luego, con bondad, le respondieron: Manuelito, ya tenemos las despensas llenitas. Hemos trabajado duro todo el año. Ante esta respuesta, siguió Manuel su camino, con las manos en los bolsillos, algo cabizbajo. Entre los juncos, divisó a la familia Topo. Esta era su oportunidad. Buenas tardes, saludó Manuel. Vengo a trabajar para ustedes. haré el mejor túnel que ustedes hayan visto. Todos nuestros túneles albergue están listos, Manuel, respondieron los topos. Llegas tarde. Es cierto, pensó Manuel. Todo el tiempo he estado jugando mientras los demás planificaban sus vidas, edificaban sus casas y llenaban sus despensas. Posteriormente a esto, llegó la noche y Manuelito nada había conseguido. Cuando se tendió sobre unas hojas, al mirar al cielo, lleno de brillantes estrellas, se sintió más solo y triste que nunca. Entonces se hizo una promesa. Esta será la última noche que paso a la intemperie. Y tapándose lo mejor que pudo, con una enorme y crujiente hoja, cerró sus ojitos y se durmió. Al amanecer, no demoró en levantarse. Limpió su carita, ordenó un poco su pelaje y echó a andar. A los pocos metros se detuvo. Un enorme bototo estaba tirada sobre la reseca hierba. Manuel se acercó curioso, sin hacer ruido, el corazón latiendo muy fuerte en su pecho. El enorme zapato se hallaba deshabitado, cubierto de barro. Hasta tenía dos blanquecinos hongos en la lengüeta. Algo nervioso, miró varias veces a todos lados. Por fin riendo se felicitó y dijo, «Soy un tipo muy afortunado, y manos a la obra». Empujó y empujó la gruesa bota hasta un sitio seco, sin alejarse demasiado del pequeño riachuelo que corría por ahí. Debajo de un viejo y frondoso árbol instaló Manuel su futura casa. Pasó muchas horas desde entonces, subiendo y bajando del zapato, recorriéndolo por dentro y por fuera, hasta dejarlo reluciente. Terminando el prolijo aseo, se dedicó a roer una abertura que tenía el zapato en la parte delantera, hasta dejar una puerta ancha y libre de peligrosas puntas. Luego, alejándose unos pasos, observó con atención su magnífico trabajo. «Bien», se dijo Manuel, «ya tienes una casa. Ahora, a trabajar para el futuro». Y salió silbando, entusiasta y satisfecho consigo mismo, a recolectar alimentos que al cabo de los días hicieron lucir una magnífica despensa. Unas secas, pero suaves hojas de enredadera servirían de lecho abrigado y unos restos de papel ayudarían a mantener una temperatura agradable y a tapar las rendijas por donde pudiera colarse el frío y la lluvia. Las mañanas eran cada vez más alegres. Nunca más sintió Manuelito la necesidad de calificarse con palabras que tanto le dolían, como flojo y holgazán. Él, en cambio, era un ratón honesto, trabajador, y tenía una bella casa, abrigada, limpia y provista de alimento. Manuel era feliz. Sí, era muy feliz. Mañana saldría a buscar a la más linda ratita para ofrecerle su casa y formar con ella un nuevo hogar. Se lo merecía. Se había convertido en un ratón responsable y trabajador.
¡Qué bonito! Me recuerda mucho el cuento de la cigarra, nada más que este está como más completo para el futuro. ¿Sí has escuchado el de la cigarra, verdad?
No lo he escuchado.
No, es muy similar. La cigarra se la pasaba tocando su violín durante todo el año y veía como las hormigas, las ardillas estaban juntando alimento para el invierno. Cuando se acercaba el invierno, se dio cuenta que no tenía ni casa, ni comida, ni nada, ni un techo. Se acercó a todas partes y también pidió ayuda, pero pasó un invierno muy fuerte, pero fue el único que pasó. Pero Manuelito fue más inteligente que la cigarra.
Manuelito se dio cuenta un poco antes.
Pero estamos de acuerdo que nunca es tarde para darnos cuenta.
Exactamente. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece el cuento, Cari? Cuéntame.
Me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el que nunca es tarde. O sea, para mí eso es importantísimo. Nunca es tarde para iniciar tu casa. Se ve mucho esta crisis, yo la veo mucho en jóvenes adultos que dicen, tengo tantos, terminé la carrera y ya quiero tener una casa y un coche. O tengo 40 y tantos y todavía no puedo tener una casa. O nunca he tenido, no sé, algo que quiero independientemente de la cuestión material. Nunca he tenido una... No sé, nunca he pintado, me encanta pintar, pero tengo 42, ¿cómo voy a empezar a pintar ahorita? Uh-huh. Entonces es como de, ¿y quién te dijo que no puedes empezar ahorita? siempre puedes. Y si te diste cuenta y las oportunidades se te dan a los 42 años, a los 53, pues adelante, ¿no? ¿Qué te detiene?
No, pues nada, o sea, creo que pues en este caso todas las crisis necesitan llegar. Pues Manuelito era muy feliz, o sea, disfrutaba de otras aficiones, hasta que llegó el invierno, que fue verdaderamente lo que pues le afectó, ¿no? Y pues se generan pues estas fases de cambio. Y sí, lo comparto totalmente. Pues bueno, en ese sentido creo que es pertinente hablar acerca de cómo era la relación consigo mismo de Manuel, ¿no? O sea, al principio, insisto, tenía una muy buena relación, no tenía como una afición, hasta el final que empieza a ver su entorno, se da cuenta de lo que le hace falta, que pues en este caso es una casita, algo, ¿no? Y es cuando entra en crisis y se necesitó abandonar momentáneamente quizás todos estos juegos, toda esta actitud que yo tenía y empezar a generar responsabilidad. Y creo que todos nos pasa esto, ¿no? Antes de generar responsabilidad es cambia nuestro mundo, generamos conciencia sobre algo, cambia nuestro mundo y es necesario el considerar ciertas partes que nos hacen falta y a veces el empezar a hacerlo es lo más complicado, ¿no? Aquí Manuelito pues pidió ayuda, ¿sí? Ofreciendo su trabajo, que dentro de todo creo que aquí se recalca que Manuel sí entró en crisis, pero tuvo recursos buenos para decirse, soy muy inteligente y valeroso, puedo hacer algo. Hay veces que por determinadas circunstancias no todos podemos hacerlo, no todos tenemos esos recursos. En este caso Manuel sí los tenía y pues gracias a eso pudo cuestionarse y pudo llegar a tener su casita, ¿no? Sentirse a gusto consigo mismo, a pesar de las negativas, que pues así es el proceso de vida. A veces batallamos, y batallamos mucho, hasta que encontramos pues nuestro lugar.
¿Qué podríamos hacer si nosotros no llevamos, por ejemplo, un proceso terapéutico? A veces nuestro contexto nos hace mudarnos de lugar para poder salir adelante, estudiar, trabajar, y entonces no tenemos tanta gente a nuestro alrededor con quien o a quien le podamos confiar estas vulnerabilidades cuando llegan las crisis. ¿Cuál sería una práctica que tú consideres que pudiéramos hacer independientemente de si llevamos o no terapia, si tenemos o no una red social en ese momento fuerte y también cercana?
Creo que un caso muy interesante en esta situación que planteas, creo que pudiera ser, primero que nada, si no tienes a lo mejor nadie con quien hablar, empezar a crear una red de apoyo, o sea, poco a poco. Quizás a lo mejor no vas a decir completamente lo que te duele o lo que te vulnerabiliza, pero sí vas a empezar a compartir ciertas cosas y a buscar compañía, sobre todo. Lo que necesitas es no sentirte solo en estos momentos, no sentirte sola. Y sumando a eso, una herramienta muy útil que todos pueden emplear, pues es un diario emocional, ¿no? Identificar emocionalmente qué me está pasando, qué se hace con tal emoción que me está pasando, y posteriormente pues indicar cuál es mi camino a seguir o qué es lo que tengo que hacer, porque muchas veces nos quedamos con todo eso guardado y es justamente donde las crisis se hacen más fuertes.
Estas crisis me suenan mucho a una demanda que no ha sido escuchada y que si aparecen es para que se escuche y se atienda. Pero ninguna crisis viene con la intención de destruirte, de hacerte mal. Siempre traen esta connotación positiva, aunque nosotros no siempre la podamos ver de esa manera.
No, pues es que no son cómodas. Exacto. No tienen por qué serlo.
Muy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una cosa que a mí me funciona, porque hablamos de que Manuelito tenía estos recursos, él decía, es inteligente, es valiente. Bueno, a veces se nos es complicado a nosotros darnos esas características o reconocerlas, sobre todo cuando estamos en estas crisis. Pero, aunque no te la creas en ese momento, hay una tarea que sí funciona independientemente, insisto, de si estás en terapia o no, y es las autoafirmaciones. Te las creas o no, simplemente repítelas. Si te las repites de, si Manuelito no se creía que era valiente y se las repitió un tiempo suficiente, algunas características de valiente van a salir. Somos bastante programables, entonces, si nosotros, aunque no las creamos, nos las repetimos todos los días en la mañana, algún efecto positivo van a tener. Definitivamente negativo no, pero positivo sí.
Sí, pues conjuntando con la compañía, con todo esto que venimos mencionando tú y yo, creo que puede ser un buen aliciente para poder iniciar pues este cambio, ¿no? Evidentemente, ya sin ánimos de sobreanalizar el cuento, es un cuento muy bonito que sirve para generar responsabilidad, y creo que todos debemos tener esa responsabilidad en algún momento de nuestra vida. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención, Cari, es una crisis de sentido que tiene Manuelito, ¿no? O sea, que dice, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todo ese, esa pregunta que a lo mejor todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida, y pues gracias a que hizo esa pregunta salió esta crisis y pudo acomodarse. Normalmente, pues, a nuestros escuchas, si han pasado por algo similar, estos procesos son lentos, hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad dentro de lo que se pueda. A lo mejor no va a ser el mejor día de su vida, pero bueno, voy a tratar que no sea el peor. Y poco a poco, con las herramientas o los recursos que yo pueda ir utilizando.
Estoy totalmente de acuerdo. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Te puedo hacer una pregunta?
Adelante, adelante.
Normalmente hay de crisis a crisis, pero a veces hemos sostenido tanto una crisis, hemos tratado de evitarla y no hemos encontrado solución, que la paciencia se nos está agotando. ¿Qué podemos hacer?
Pues en ese caso va a pasar que tu crisis va a llegar, te va a voltear, te va a afectar, y mediante le tengas que hacer un espacio, te va a hacer sentir cosas, te va a hacer sentir vulnerable, y eso pues al principio no te va a gustar, ¿sí? Es cuando vivimos evadiendo tanto las cosas, pero hay un momento donde no lo podemos evadir más. Es cuando a lo mejor nos da ansiedad, cuando sí, a lo mejor nos da un ataque de pánico, ¿no? Por tanta tensión guardada durante todo tiempo. Eso tampoco es malo, o sea, es un intento de tu cuerpo para decirte, oye, algo está pasando conmigo, algo está pasando contigo. ¿Y qué se pudiera hacer en estos casos? Bueno, lo más recomendable es la ayuda de un profesional, un terapeuta. Pero si no puedes disponer de eso porque uno todavía no estás preparado, todavía no estás preparada, te cuesta trabajo abrirte aún un poco más, pues insisto, la compañía, el saber que, el hacer ver que no estás solo, y realmente no estás solo, a veces sí nos sentimos, ¿no? Pero es necesario a veces abrirnos un poquito, sin contar específicamente lo que duele, pero el tener esa compañía ahí.
Excelente, si estamos lejos, pues ahorita está el WhatsApp, ¿no? Está el celular. A veces queremos la compañía muy de contacto, pero el hecho de que nuestros seres queridos estén lejos, o independientemente de si son consanguíneos o no, siguen estando ahí y podemos contactarnos con ellos, y entonces ellos nos van a ayudar a hacernos compañía o a pasar estos momentos de soledad, dijiste. Así se siente, pero no estamos.
Y pues bueno, si alguno de ustedes llega a tener una sensación de soledad tan fuerte, pues pueden contactarnos tanto a mí o a Karina, estamos dispuestos a ayudarles, dejamos nuestra información ahí en la descripción del podcast, y pues bueno, creo que por mi parte sería todo el día de hoy. Espero realmente les haya gustado pues este cuento sencillo, pero que tiene muchos mensajes importantes y mucho contenido del cual pues seguir sacando partido, ¿no?
Sí, porque los cuentos no son nada más para los niños. Los cuentos son para adolescentes y adultos, y todos y cada uno de nosotros vamos a encontrar un significado diferente, pero siempre producto.
Perfecto.
Excelente.
Un gusto. Nos vemos, Cari.
Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta una siguiente entrega.
Si te gustó, compártelo. Seguro que ampliarás la visión y la de quienes te rodean. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Asimismo, mándanos tus experiencias superadas a nuestro correo oficial déjamecontarteuncuento@gmail.com, porque cada mes estaremos seleccionando a alguien y le crearemos un cuento que saldrá en nuestro siguiente capítulo. Nos encantaría escucharlo.